Juan capítulo 12, versículos del 37 al 50. Nos dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de los sufrimientos de Cristo al verse entregado a soportar el castigo de la maldición de la ley divina, haciéndose, como veíamos, maldición por su pueblo. Vimos cómo fue entregado a las disposiciones de la ley divina para que el juicio se ejecutase sobre él, Cristo que era santo y sin mancha, y hacer que en vez de que la ley cayese sobre el culpable, sobre el pecador, es decir, sobre mí, recayese sobre nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro Señor no podía rescatar a su pueblo sin pasar por aquella terrible prueba de ponerse en el lugar del pecador, del culpable, y atraer sobre sí toda la satisfacción de la ley, toda la culpabilidad que la ley imputaba al pecador. La enseñanza de la Escritura nos muestra que Cristo, decíamos la semana pasada, Cristo no vino a hacer posible la salvación del pecador, no vino a ver si alguien quería acercarse a Dios para ser salvo. La Escritura dice que todos nosotros nos desviamos, que aún nos hicimos inútiles, que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Dice que estamos muertos en delitos y pecados. Es decir, lo que está exponiendo la Escritura es que la ley nos ha condenado por nuestra naturaleza corrupta, porque hemos atentado contra los mandamientos de la ley de Dios, y que con la caída de Adán, no solamente él murió espiritualmente, sino todos sus descendientes hemos muerto con él. Desde aquel momento, desde la caída de Adán, todos estamos apartados de Dios, todos somos hijos de ira, que quiere decir que estamos sometidos a las disposiciones de la ley, y la ley anuncia ira y maldición sobre el pecador, y un juicio severísimo que sin duda se tiene que dar. Sigue diciendo la Escritura que no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga el bien. Y lo dice Pablo tomando sus argumentos del Antiguo Testamento. Y en otro lugar dice que el hombre natural no quiere venir a Dios y que tampoco puede. Está envuelto en tinieblas. El hombre está muerto por completo. Está sometido a la esclavitud de su naturaleza corrupta. Es imposible que el hombre se pueda acercar a Dios por sí mismo, con sus propios medios y por sus méritos propios. Todo esto es lo que vino a deshacer Cristo en obediencia a la voluntad de su Padre. La Escritura nos enseña que con su muerte y su resurrección no hizo posible la salvación para ver a quién le apetecía llegarse a Cristo para salvarse, sino que hizo segura la salvación para aquellos a quienes Dios en su propósito eterno y secreto llamó a la vida desde antes de la fundación del mundo. Aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo y cuyo autor, el autor de ese libro, es Dios. ¿Cómo podría haberse expuesto Cristo a pagar la condenación de la ley, a sufrir la separación de Dios, que es el infierno, para esperar que el hombre viniera a buscarle, suponiendo que el hombre es bueno, como el hombre dice de sí mismo? Cristo no vino a entregarse a la muerte a ver si a algún hombre se le ocurría la brillante idea de salvarse. Porque dice la Escritura que no hay quien busque a Dios. Ni uno. No hay quien busque a Dios. Es imposible que el hombre pueda moverse hacia Dios. Es imposible. Y ahora Juan nos va a dar evidencias de que esto es así, de que estas afirmaciones son así. Y va a tomar para ello la palabra de Dios anunciada por los profetas. Cuando el Señor quiere manifestarse a sí mismo y quiere darse a conocer, utiliza a los profetas. Y encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento cómo los apóstoles, como el mismo Señor, cuando quieren argumentar, se van a los profetas, se van a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo a través de Moisés? ¿Qué dijo a través de los salmistas? ¿Qué dijo a través de los profetas? Esa es la palabra de Dios. Y los escritores del Nuevo Testamento explican el Antiguo Testamento y nos dan a conocer toda la dimensión de la palabra de Dios. Juan nos muestra, en esta última sección del capítulo, prácticamente un currículum vitae del ministerio público de Cristo. Va a mencionar sus milagros y va a recapitular su enseñanza. El plan que el Espíritu Santo nos muestra en esta última sección va dirigido a explicar el aparente fracaso ante los ojos humanos del ministerio público de Cristo. El Señor tenía pocos seguidores. Muchas multitudes le seguían cuando había comida y otras cosas que hacer. Pero realmente, ¿quiénes les estaban siguiendo? Y luego, cuando le encontramos al Señor en la cruz, ¿dónde están incluso sus más íntimos colaboradores, sus apóstoles? Encontramos al Señor en la cruz absolutamente solo, absolutamente solo. Nadie hubiera podido imaginar que aquel que estaba allí solo cumplía un propósito divino para la salvación del mundo. Por lo tanto, el propósito que tiene el Espíritu Santo cuando escribe aquí Juan es mostrar el por qué ocurrieron estas cosas y exponernos a que la culpa de la incredulidad de que aquellos hombres no creyeron en Cristo descansaba inexcusablemente en el pueblo de Israel. Ellos fueron los culpables de no aceptar la salvación que venía en Cristo. Así nos encontramos como el rechazo de Cristo por la inmensa mayoría de judíos es un hecho que nos puede provocar sospechas sobre la grandeza de la misión divina. ¿Cómo pudo Dios enviar a su Hijo para hacer algo tan grande, que es el mayor acontecimiento ocurrido en la historia de la humanidad, y que pasasen todas estas cosas que pasan aquí, desde la perspectiva del ojo humano, cuando Cristo se queda absolutamente solo? Todos esperaríamos que las grandes multitudes siguieran a Cristo de verdad, le siguieran de corazón, no por motivos perversos, egoístas o motivaciones bastante peculiares, sino reconociendo al gran Dios y Salvador que estaba en medio de ellos. Especialmente una nación como la de Israel, que tuvo el privilegio de que a ellos primeramente les habían sido dados los pactos y las promesas. Ellos tenían el Evangelio, ellos tenían las profecías, ellos debían estar enormemente familiarizados con todo lo que tenía que ver con el plan de Dios para la salvación. Pero no fue así. Por lo tanto, ahora, en esta última sección de Juan 12, el Espíritu Santo dirige nuestra atención hacia las profecías del Antiguo Testamento. Unas profecías que con precisión revelan la acogida que el Mesías encontraría entre los judíos. ¿Qué es lo que el Mesías iba a encontrar? ¿Qué se iba a encontrar cuando viniese a este mundo? La primera profecía que aparece es Isaías 53, la lectura que hacíamos en la introducción, y que nos muestra cómo Cristo sería despreciado y rechazado entre los hombres. Despreciado y rechazado entre los hombres. Aparece también la profecía de Isaías 6, un pasaje que expone a los judíos ante su incredulidad. No les voy a dar ojos ni les voy a dar oídos, porque no quiero que se sanen y no quiero que se salven. El hecho de que el Señor se expusiera a la muerte en manos de sus propios compatriotas demuestra que Él realmente era el Mesías, porque era algo que ellos estaban haciendo desde la ley de Moisés con todos los sacrificios, cuando estaban pecando y lo llevaban al sacerdote para derramar la sangre de los sacrificios, que significaba que mi pecado se imponía sobre el sacrificio, quien derramaba su sangre para limpiar mi pecado. Por lo tanto, en esto que aparentemente a los ojos humanos fue un fracaso, la venida de Cristo con pocos seguidores, la muerte de Cristo sin ningún seguidor aparente, fue el mayor de los éxitos y el mayor de las manifestaciones del poder de Dios. Ahora nos dice nuestro texto, a pesar de que Él había hecho tantos milagros, versículo 37, a pesar de que Él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en Él. Y esta es una prueba concluyente de la depravación del corazón humano. El Señor realizó milagros de todo tipo. Sanó enfermos, echó fuera demonios, controló los vientos, controló el mar, caminó sobre las aguas, convirtió el agua en vino, reveló los pensamientos de los hombres, resucitó a los muertos, dio de comer a una gran multitud con 5 panes y 2 peces, dio vista a los ciegos, puso en pie a paralíticos. ¿Qué más uno podía esperar? Sus milagros fueron hechos en plena luz del día. Allí no había trucos, no era un mago. A un ciego sin ojos, le dio la vista. Hizo un milagro de creación. Aquel hombre que tenía la mano seca, la mano le fue restituida sana. Aquel hombre y aquellos hombres que estaban muertos fueron resucitados. Todo fue hecho a plena luz del día, ante un numeroso grupo de testigos. Sin embargo, la nación como tal no creyó en él. Había una indisposición del corazón para no creerle. al Mesías, que estaba en medio de ellos, que estaba haciendo señales portentosas. Y esto rompe la idea popular, tan expuesta y tan anunciada, de que si alguien ve un milagro portentoso, se convertirá. Necesitamos ver un milagro y nos convertiremos. Esto es lo que dicen muchos. Pero estos hechos contradicen las palabras de todos aquellos que nos dicen que creerían en Dios y vieran milagros. Este pueblo de Israel vio un sinfín de milagros y no creyeron. No creyeron. Su máxima para solicitar la credibilidad de alguien era ver sus obras, sus señales. De ahí que Pablo dice, los judíos demandan señales, quieren ver hechos concretos. ¿Viene el Mesías? Lo tiene que demostrar con sus hechos. Pues aquí tenemos al Mesías que lo demuestra con sus hechos y no creen en él. Tuvieron enorme multitud de señales, pero su corazón estaba lejísimo de aceptar aquello como palabra de Dios y someterse a sus dictámenes. Estaba muy lejos de reconocer al Mesías como el que era enviado por Dios para la salvación de pecadores. Por eso cuando leemos aquella parábola del rico y Lázaro, el rico está diciéndole a Abraham que alguien resucite de los muertos para que mis hermanos crean, porque con toda seguridad si alguien resucita de los muertos, creerán. Es un hecho evidente que alguien resucite de los muertos para que todo el mundo tenga fe y crea. ¿Y qué es lo que le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Si con ellos no se persuaden de su situación, no se convencerán aunque alguien resucite de los muertos. ¿Y qué es lo que está diciendo? No necesitamos milagros portentosos. No necesitamos aquí apariciones fantasmagóricas. No necesitamos que nadie resucite de los muertos. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que resucita a los muertos, en el sentido de que pasa a alguien de muerte a vida, que lo pasa de las tinieblas a la luz, que lo rescata de su situación y lo lleva al reino de Cristo. Y es la palabra de Dios la que hace esto. No necesitamos nada espectacular para que alguien se convenza de algo, porque aunque tengan esos hechos como lo tuvieron los israelitas, no se convencerán. En el libro de los Salmos, capítulo 106, se nos habla de lo que fueron los padres de los israelitas y, por extensión, lo que es realmente el ser humano. Allí nos dice el salmista: pecamos como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. 10 plagas que arrasaron Egipto. Y dice el salmista, no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Les rescató de la esclavitud. Y no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Allí se empezaron ya a rebelar. Y acababa de ocurrir la gran historia de la redención. En el versículo 24, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. El Señor les decía la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel, es decir, tenía abastecido absolutamente todo, viñas que ellos no plantaron, higueras que no plantaron, lagares que no edificaron, casas que no edificaron, todo eso fue para ellos. No reconocieron a Dios en medio de toda esa situación de misericordia para ellos. Versículo 28, se unieron también a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desató entre ellos la mortandad. En vez de seguir a Dios que les había sacado de Egipto y que les libró con su mano poderosa de la esclavitud de Egipto, se unieron a las influencias de las naciones vecinas y empezaron a adorar a Baal, lo que hacían las naciones vecinas. Esta era la habitual tendencia del pueblo de Israel hacia las cosas divinas. Su continuo desprecio hacia la ley de Dios, su murmuración, su incredulidad, su rechazo a las enseñanzas, su permanente seguimiento a los dioses de este mundo, su adaptación a la cultura de aquellos que les rodeaban, antes que defender el testimonio de la palabra de Dios. Todo menos la palabra de Dios. Por lo tanto, si esto ocurrió en los tiempos antiguos, y es la dinámica habitual que tuvo el pueblo de Israel, es también lo que ocurrió en los tiempos de nuestro Señor, y es la dinámica habitual del corazón del pueblo de Israel en los tiempos de Cristo. El predominio de la incredulidad y la indiferencia. Y si esto ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, si esto ocurrió en los tiempos de Cristo, si esto ocurrió en los tiempos de los apóstoles, la verdad es que nosotros no somos muy diferentes tampoco. Y también estamos expuestos a que en medio de aquellos que se llaman pueblo de Dios haya incredulidad e indiferencia. Y esto, tristemente, no debe ni siquiera sorprendernos, porque es lo que ya pasaba en el pueblo de Israel. La predicación firme, clara y verdadera de la palabra de Dios expone la poderosa doctrina de la corrupción total del hombre a causa de su caída. Es una doctrina que se enseña en todas las escrituras. El hombre no es bueno, pero en muchas iglesias se predica que el hombre es bueno, que tiene ciertas cosas que puede poner delante de Dios. Y nos vamos a los extremos de la iglesia de Roma, que ya expone con absoluta abierta, absolutamente, que por las obras uno puede ganar sus méritos para entrar en el reino de los cielos. Pero la escritura declara desde el principio hasta el final que el hombre no es bueno. Y tenemos que diferenciar los aspectos sociales, es decir, que uno se comporte correctamente con sus semejantes y que los semejantes nos vean a nosotros como buenos, como personas afables, simpáticas, o que tienen una buena disposición, con lo que la Escritura entiende de acuerdo a la salvación de lo que es el hombre. Porque aquí no estamos hablando de si nosotros somos buenos entre nosotros, sino delante de la ley de Dios, quién es bueno para presentarse sin que necesite ninguna ayuda delante de Dios para acceder al trono de la gracia. El hombre, dice la Escritura, que no es bueno. No tiene nada de bondad delante de Dios. No tiene disposición a aceptar la verdad. No quiere someterse a la palabra de Dios. No ama a Dios. Esto es lo que enseña la Escritura. Y cualquiera que se examine a sí mismo o que ve a aquellos que le rodean puede entender perfectamente que esto es así. Porque esta es la disposición natural del corazón. Esta es la gran doctrina que nos enseña la Escritura sobre la depravación humana. Contra esta doctrina se levantan las doctrinas de los hombres que reclaman el hecho de que el hombre evidentemente es bueno, que si algo tiene malo al hombre es que se lo han pegado los que viven al lado, que tiene la capacidad de ir a Dios y acercarse a Dios por sus propios medios, que puede salvarse ya sea por sus obras o por su inteligencia de escoger qué es lo que más conveniencia le suscita. Y de esta manera hacerse apto delante de Dios para obtener el favor de Dios en la salvación. Pero esto es la gran mentira de Satanás. Esto es la gran mentira. Si realmente se profundizase en el estudio de las Escrituras, estas enseñanzas quedarían absolutamente claras. El problema mayor que nos encontramos es que, al igual que ocurría en los tiempos antiguos, el pueblo de Dios de hoy tampoco profundiza en las Escrituras. No profundiza en las enseñanzas bíblicas. La Biblia es un libro cerrado, que se coge solamente para apelar a los sentimientos, para hacer cantos muy bonitos, y de ahí no se pasa mucho más. Se dejan llevar por impulsos sentimentales, pero no por la doctrina. El pueblo de hoy de Dios, igual que ocurrió en los tiempos de nuestro Señor, igual que ocurrió en el pueblo del Antiguo Testamento, no quiere comprender la unión y la conexión de las grandes doctrinas de las Escrituras. Se siguen dejando llevar por los sentimientos, con aquello de yo siento esto, yo siento lo otro, como si el yo siento fuera realmente lo que a uno le puede llevar de un sitio hacia el otro. Yo puedo sentir que soy culpable delante de la ley, pero si el juez dice que soy inocente, yo da igual lo que yo sienta, el juez ha dicho que soy inocente. Y puede ocurrir el caso contrario. Yo me puedo sentir muy inocente, que si el juez dice que soy culpable, yo voy a pagar por la culpabilidad que la ley me demanda. Por lo tanto, no depende de lo que yo siento, depende de lo que Dios, que es el juez, está diciendo. Los sentimientos no pueden dar la convicción para resistir en el día de la prueba. El sentimiento no es lo que salva. No depende de cómo yo me siento, así me salvo o no me salvo. No depende de cómo yo me siento, así obtendré el favor de Dios o no. Depende de lo que Dios dice, no de lo que yo siento. Por otra parte, en cuanto a la doctrina de la salvación y la predicación de la palabra de Dios, aun predicando las más solemnes doctrinas, aun cuando estas doctrinas fuesen expuestas por ángeles, aun cuando un ángel viniese aquí y se presentase delante de nosotros para predicarnos el Evangelio, o aun cuando nuestro mismo Señor estaba predicando en esta tierra, la palabra de Dios no lleva fruto si el Espíritu Santo no toma la palabra de Dios como si fuera una espada y la aplica al corazón del pecador para pasarle de muerte a vida. A través de los más solemnes sermones y predicaciones verdaderas, nadie va a pasar de muerte a vida si el Espíritu Santo no toma esa predicación y lleva al pecador a los pies de Cristo. ¿Cuántos habrían oído predicar al Señor? Y no fueron salvos. Y eso es lo mismo que puede ocurrir en cada época, a lo largo de la historia de la humanidad. Muchos se exponen a la palabra predicada y no creen, porque su corazón sigue su propio camino, no quieren servir a Dios, no quieren seguir a Dios, no quieren oír a Dios. Se necesita del poder de Dios para creer, y se cree únicamente cuando la palabra de Dios es predicada. Por esta razón el apóstol Pablo nos define el método de evangelizar. ¿Cómo tenemos que evangelizar? Dice él en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la máxima. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, dice Pablo, ¿cómo pues invocarán este nombre por el cual van a ser salvos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no crees en alguien, no puedes ser salvo. Si no crees en Dios, imposible que seas salvo. Ahora bien, ¿cómo creerás en aquel de quien no has oído? Si tú no sabes que algo existe, para ti no hay absolutamente nada. ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, que predican el Evangelio de los bienes, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿Quién acredita nuestro anuncio? Viene aquí a decir lo mismo que está diciendo Juan tomando la cita de Isaías. Señor, ¿quién acredita nuestro anuncio? Y aquí Pablo nos da la evidencia de que no hay salvación si no hay predicación de la palabra. Aquellos que creen que los que nunca han oído de Cristo se salvarán, aquellos que creen que los que nunca han oído de Cristo se salvarán porque son más o menos buenos, imaginaos las tribus trogloditas del sinfín de África, aquellos que creen que los que nunca han oído de Cristo se salvarán, se equivocan tajantemente, porque solamente hay un medio de salvación. Y todos los seres humanos que han sido llamados por la misericordia de Dios se salvan a través de la fe, del sacrificio de Cristo. Tenemos que recordar que la fe viene por el oír, dice la Escritura. Y el oír viene por la predicación de la palabra de Dios. Esta es la secuencia de los hechos, que es tan definida y tan explícita. Para oír, alguien tiene que proclamar el mensaje de salvación. Y para predicar ese mensaje de salvación, tenemos que enviar a alguien que predique ese mensaje de salvación. Y así lo estableció nuestro Señor. Y ese fue el mandato de Cristo a sus apóstoles, cuando en la gran comisión les envió a predicar hasta lo último de la tierra. Porque ese es el propósito, que todos puedan oír la palabra de Dios, por medio de la cual Dios llama a la vida a aquellos que previamente ha designado para ese propósito. Pero tenemos que decir que aún así, la predicación verdadera no hará que todos aquellos que escuchen la predicación sean salvos, porque esa es una obra única del todopoderoso Espíritu de Dios. Es Dios el que llama y es Dios el que salva. Pero lo hace a través de la predicación de su palabra. Lo que sí sabemos es que la predicación falsa, que es tan habitual, que fue tan habitual en los tiempos del antiguo Israel, que fue tan habitual en los tiempos de nuestro Señor, dada por religiosos, maestros de Israel, y predicaban una doctrina falsa, y que tristemente es tan habitual también en nuestros tiempos, es decir, se predican doctrinas falsas, no llevará ningún pecador a Cristo, porque lo único que hacen es cumplir también con lo que decían las profecías, Jeremías 6:14. Curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es decir, con los sentimientos, la gente se puede ir tan contenta de que están bien delante de Dios. Paz, paz, curan con liviandad a la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, y no hay paz. Si no se predica el verdadero evangelio, si por la palabra de la cruz uno no llega a entender las implicaciones del evangelio, no hay paz, no hay paz. Y así nos encontramos a un pueblo de Dios que debe de estar a su servicio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, entretenido en múltiples actividades, envueltos en sus entornos culturales, siguiendo la corriente de este mundo, tal y como hacía también, por cierto, el pueblo de Israel a lo largo de todas sus épocas, curiosamente en sus épocas más oscuras, razón por la cual Dios les envió al cautiverio y les humilló delante de las naciones. Libro de los Salmos, capítulo 106, de nuevo. Dice la Escritura, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Es decir, desobedecieron la voz de Dios cuando les dijo entrar en Canaán y arrasarlo todo. Pues no lo destruyeron. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Lejos de ser de influencia para las naciones, aprendieron las obras de las naciones para practicarlas ellos. ¿Y qué es lo que nos encontramos hoy en la iglesia? ¿Qué nos encontramos en la iglesia oficial? Que lejos de ser luz e introducir el evangelio en el mundo que nos rodea, admiten todas las obras del mundo y las meten dentro de la iglesia. Sigue diciendo la Escritura, y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por lazo. Hoy no tenemos ídolos de escultura, todo el mundo le espantaría tener una escultura en la iglesia, pero si siguen los ídolos de este mundo, sin ningún problema. Los ídolos del corazón se siguen sin ningún problema, y se meten dentro de la iglesia. Y sigue diciendo más, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, es decir, los expusieron a las doctrinas perversas de los países que les rodeaban. Y hoy nos encontramos exactamente lo mismo en la iglesia. Exactamente lo mismo en la iglesia. Los hijos son expuestos a la corriente de este mundo, a los ídolos y a los demonios de este mundo. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijas y de sus hijos, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Es decir, lo que hacían los cananitas es que tenían un dios que se llamaba Moloc, que era una estatua de bronce. Por dentro, vuelta por completo, incendiaban por dentro la estatua, se ponía al rojo candente, la estatua tenía dos manos extendidas, allí depositaban a sus hijos, porque es lo que hacía todo el mundo. Por lo tanto, como lo hacían todos los demás, nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer también? Así se contaminaron con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Por lo tanto, la ira de Jehová se encendió contra su pueblo tanto que aborreció su propia heredad y los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían, y sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. ¿No queréis eso? ¿Realmente queréis seguir a los ídolos de este mundo? ¿Queréis seguir la corriente de este mundo? ¿Queréis hacer lo que hace todo el mundo? Pues Dios los entregó al deseo de su corazón y los destruyó. Así que aquí tenemos una evidencia más de cómo este pueblo, que había recibido los pactos y las promesas, fue rebelde, se dejó llevar por la corriente de su época, en cada época, más que ellos fueran de influencia. La época fue influencia para ellos, y mantuvo un total enfrentamiento contra sus profetas, aquellos que les predicaban la palabra de Dios. Aquellos acabaron descuartizados, ejecutados, asesinados, matados, haciéndoles de todo. Pero sobre todo, no querían escuchar la palabra de Dios. Una palabra que sin cesar les era predicada. Y esta es la misma situación que encontramos en nuestros días. La predicación ha quedado marginada dentro de las iglesias. Se le da más importancia al espectáculo, al entretenimiento, todo lo que sea, menos escuchar una predicación firme y contundente de la palabra de Dios. La cristiandad, que no los cristianos, sino todo el envoltorio religioso, se deja llevar por la moda del momento, por los sentimientos, antes que someterse de forma rigurosa a la enseñanza de las Escrituras y a las implicaciones que tiene la enseñanza de las Escrituras. ¿Qué diferencia encontramos entre nuestros movimientos religiosos y el de los judíos de los tiempos de Cristo? ¿Qué diferencia encontramos entre los dos movimientos? Ninguna, absolutamente ninguna. Consideran las cosas de las Escrituras en entornos y pinceladas religiosas para hacer obras sociales y hacer apariencia de piedad. Pero coinciden, tanto los del Antiguo Testamento como la época de Cristo como la nuestra, coinciden en que Cristo está fuera. Cristo está fuera. Sigue diciendo Juan en el versículo 37, pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esto no significa que los judíos mantenían su incredulidad para que se cumpliesen las Escrituras. Sabéis que en muchos casos, cuando el Señor hace algo, es para que se cumpliesen las Escrituras. Y señala esto, aquí no es el caso. No mantenían su incredulidad para que se cumpliesen las Escrituras. Tampoco se está diciendo que Dios influyó en los corazones de los judíos para impedirles creer. Los judíos cumplieron las profecías de Isaías por sí mismos, de forma natural. De forma natural las cumplieron. Aún siendo ignorantes delante de las Escrituras, manifestaron lo que había dentro de su corazón, como lo manifiesta todo ser humano que no ha sido llamado por la gracia de Dios a la salvación. Es la forma natural. No hubo que hacer nada para que estos judíos actuasen así. El asunto que nos preocupa es que ellos se creían elegidos. El pueblo especial, los que tenían grandes privilegios, los que eran diferentes a los demás, los que a los demás les llamaban perros paganos. Pero la realidad era otra distinta. Ellos no creyeron. Por lo tanto, la palabra de Isaías se cumplió. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Nadie. Dios no tiene que hacer uso de su poder para provocar la incredulidad en el ser humano. Es natural. Es propio del ser humano ser un incrédulo. Pero un incrédulo para las cosas de Dios. Para las más grandes de las mentiras, es crédulo total. La propia naturaleza y esencia del ser humano es así. No creerá en Dios, no creerá a Dios, no querrá nada de lo que tenga que ver con Dios. Por eso, si Dios no le toca, nunca creerá, porque es su condición natural. Es muy significativo que Isaías 53 comience con estas palabras. Este capítulo tan leído en medio del pueblo de Dios cuenta el trato que nuestro Señor recibiría de Israel cuando llegase a este mundo en forma de hombre. Como es bien conocido, los judíos desde luego no aceptaron esta profecía como dirigida a la persona de Cristo. Algunos de ellos han intentado aplicarla a Jeremías, que hay que tener imaginación. Otros lo han intentado aplicar a la nación de Israel, que tampoco tienen que andar mal de imaginación. Evidentemente, si uno se quiere engañar, no hay mucho que hacer. Si uno no quiere oír, no hay más ciego que el que no quiere ver y más sordo que el que no quiere oír. Pero si queremos ser fieles al espíritu de la Escritura, tenemos que interpretarla correctamente, el texto con su contexto y en el conjunto de las Sagradas Escrituras, para ver qué quiere decir. Algunos pasajes que puedan parecer oscuros, o incluso los que quedan más claros, tienen que desenvolverse naturalmente en su contexto. Pero fijaos qué llamativo es que el Trino Dios ha iniciado este capítulo de Isaías con la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y Juan, por inspiración divina, toma esa profecía y la aplica en ese mismo momento en el que estaban con todo lo que estaba ocurriendo. Cuando la nación en su conjunto estaba rechazando al Mesías, que había sido anunciado ya desde tiempos de Moisés, desde tiempos, incluso desde que el hombre pecó, había sido anunciado a este mundo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Nadie. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová significa el poder de Dios, un brazo poderoso. ¿Sobre quién se ha manifestado un brazo poderoso de Jehová? Una unión perfecta para ejecutar sus obras. ¿Sobre quién se ha manifestado? La respuesta está clara, sobre el Mesías. Él es sobre quien se ha manifestado el brazo poderoso de Jehová para salvar. Y hay dos cosas aquí que sobresalen. El Consejo de la Trinidad está hablando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En segundo lugar, ¿sobre quién ha recaído el poder del brazo de Dios para llevar a cabo las pruebas indubitables de su poder, tanto en hechos como en palabras? ¿Sobre quién ha recaído? Evidentemente sobre el Mesías, porque es él el que da sentido a las Escrituras. La palabra de Dios ha sido expuesta. El Mesías ha sido predicado por los profetas. El propio Mesías ha predicado acerca de él. Pero el hombre, en su condición natural, no escucha. No escucha. El Mesías prometido ha sido enviado. Y el pueblo de Israel, a quien iban dirigidas las promesas, no lo acepta. Esa es la condición del corazón. Y Juan nos dice en el versículo 39, por esto no podían creer. Porque en otra ocasión, Isaías dijo, argumentos de la palabra de Dios, de por qué estaban en esta situación. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Estas palabras son sumamente solemnes. A consecuencia de su rechazo de Cristo, la nación atrajo sobre sí el juicio de Dios. Es decir, ellos no quisieron a Dios, Dios los entregó a la oscuridad. Dios los entregó a la dureza de sus propios corazones. Pero fijaos que es importante también remarcar el orden de estas dos declaraciones que se nos hacen en el versículo 37, donde se nos dice que ellos no creían en él, y en el versículo 39 nos dice que ellos no podrían creer. No podían creer. Y la proclamación y el anuncio que aquí se nos hace es que evidentemente nadie puede acercarse a Dios si primeramente Dios no le ha elegido para salvación. La evidencia más indubitable había sido presentada delante de ellos. El Mesías había sido presentado, había sido anunciado, se había proclamado la gran salvación por medio del Mesías. Y ellos despreciaron y rechazaron al Redentor, cumpliendo así también a Isaías. Despreciado y rechazado entre los hombres. Completamente. Ahí tenemos a Cristo. La cosecha se estaba ya recogiendo. Dice el profeta, el verano estaba llegando a su fin. Y no hemos sido salvos. Y el Señor estaba en medio de ellos, dando la luz, dando toda la iluminación para comprender las Escrituras y darle el sentido correcto. Y allí el corazón estaba en otras disquisiciones. Pero fijaos que la responsabilidad de creer era completamente de ellos. Y por esta razón debían sufrir las consecuencias justas de su maldad, por no creer aquel a quien los profetas y la palabra de Dios estaban anunciando. Así vemos cómo la doctrina de la soberanía de Dios no elude la responsabilidad humana en cuanto a la salvación. Bueno, no elude ninguna responsabilidad humana, pero encontramos la soberanía de Dios que cumple sus propósitos, pero esto no quiere decir que el hombre sea una marioneta y no sea responsable de sus hechos, de sus actos y de aquello que tiene que ver con su salvación. El que Dios llame a unos para vida y los salve no permite excusarse a aquel que se condena por sus propios hechos con la consabida frase de, bueno, si Dios no me ha llamado ni me ha salvado, yo qué culpa tengo. No. Aquí todos los hombres son culpables para empezar. Todos los hombres son culpables para empezar. Y Dios en su misericordia y en su gracia, de aquellos que son culpables, rescata a algunos para la vida. Todos somos responsables delante del Dios soberano de buscarle de todo corazón. La predicación de la palabra es universal a todos los hombres para que obedezcan a la fe. La proclamación es universal. El mandamiento de Dios a todos los hombres, sin excepción, es que le busquen. Ese es el mandamiento de Dios a todos los hombres. La enseñanza de la Escritura proclama el Evangelio a toda criatura, de manera que no hay ninguna excusa para desoír el consejo de las Escrituras y actuar de otra manera. Pero aquí nos dice que dado que ellos se resistieron a reconocer al Mesías y rechazaron al Mesías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y así yo tampoco los sane. Es decir, no han querido escuchar al Dios manifestado en carne. O sea, no solamente se van a perder todo eso, sino que yo voy a endurecer sus corazones. Esta era la contestación de Dios al trato que Israel había dado a su hijo amado. Ellos se habían negado a reconocer y aceptar la luz. No querían tener tratos con la luz. Pues ahora la oscuridad sería su herencia. Ahora la oscuridad sería su herencia. Ellos habían rechazado la verdad. Ahora un corazón que amase el error debía ser su cosecha. Los ojos ciegos y un corazón endurecido han pertenecido desde entonces a Israel de una manera más persistente que hasta aquel momento. Solo así podemos entender su incredulidad pertinaz a través de los 20 siglos que han transcurrido desde entonces. Y podemos explicarnos la actitud de Israel hacia Cristo. Todavía están esperando. Están esperando todavía que venga aquel gran Mesías que les va a libertar y va a someter a todos los países y naciones debajo de sus pies. Pero fijaos que es así también como Dios trata con los pecadores en general. Porque la historia del pueblo de Israel es la historia del pueblo de Dios. Aquellos que no quieren aceptar las palabras del Evangelio, Dios les envía un poder mentiroso para que creen a la mentira y no acepten la verdad. Tú eres expuesto a la verdad del Evangelio y no quieres creerla, pues vas a creer la mentira. Tú estás exponiéndote a las predicaciones bíblicas y sistemáticas de la palabra de Dios y te entra por un oído y te sale por otro y no quieres saber absolutamente nada de esto, pues vas a ser expuesto a la mentira. Llegarán mentiras a ti que las creerás, y esas serán las que te van a condenar de una manera más poderosa que si jamás hubieras escuchado el Evangelio. Aquellos que han sido expuestos a las maravillas de la ley de Dios y de una manera indigna niegan y torcen los principios de las Escrituras, aún muchos llamándose creyentes, como se hacían llamar aquellos judíos, son enviados a un estado de corazón y de mente en tinieblas realmente terrible, porque ya no hay quien les saque. Aquellos que rechazan a Dios después de tener a su alcance la predicación sana del Evangelio y torcen el sentido de las Escrituras, lo único que acarrean es perdición para sí mismos. Es lo que acaba el Señor de decirles anteriormente. Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Tenéis la luz, asiros de la luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Fijaos lo que hizo el Señor. Les está anunciando la luz. Ellos no quieren creer en la luz, el Señor se va. Literalmente se fue, se apartó de ellos, para entregarles a una mente depravada. Debemos tener también presente que lo que Dios hizo aquí con el pueblo de Israel lo hace también con la religión oficial cristiana, con la cristiandad. Dice la Escritura que por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La injusticia es ir en contra de la justicia, es ir en contra de lo que Dios ha establecido. No se puede atentar alegremente contra las enseñanzas de las Escrituras sin recibir un castigo severísimo, por muy buena intención que uno tenga. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú tenían muy buena intención en el incienso, pero pusieron delante de Dios un incienso que Dios no había mandado. ¿Y qué pasó con ellos? Dios los ejecutó en el momento. No depende, por tanto, de la intención que uno tenga, sino de sujetarse a lo que Dios en su palabra está demandando con absoluta precisión. Y nos tenemos que preguntar si la situación actual del pueblo de Dios, la situación actual del pueblo que se llama cristiano, no responde realmente a ese juicio de Dios sobre una iglesia que es apóstata. ¿Por qué vemos iglesias tan llenas y tan grandes y tan vacías de doctrina? Que todo es sentimentalismo, todo es circo, todo es parafernalia, todo es espectáculo, todo son muchas acciones sociales, pero sin nada de convicciones profundas en las verdades del Evangelio. Y cuando uno se pone a preguntar a los distintos miembros de la Iglesia sobre un tema relativamente fácil de las Escrituras, cada uno tiene una opinión completamente distinta y contraria. Y ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, cuando supuestamente están expuestos al ministerio de una Iglesia que les está enseñando toda la verdad y todo el consejo de Dios. Pero eso en la realidad no existe. No se puede ir de acá para allá siguiendo los vaivenes del mundo en el que vivimos y dejando que entren en la iglesia como si fuéramos una expresión más de la cultura en la que vivimos. Ahora está de moda ser ONGs, pues todas las iglesias son ONGs. Ahora está de moda repartir panecillos a los indigentes, pues todos a repartir panecillos a los indigentes. Pero este es el sentido de lo que tiene que ser una iglesia, este es el propósito de la iglesia, esta es la función de la iglesia. No podemos unirnos a las mil actividades por muy buenos propósitos que tengan, como si esa fuera la razón de ser de la Iglesia. Porque Dios ha establecido con mucha precisión lo que es una Iglesia, cómo tiene que funcionar una Iglesia, cuáles son sus métodos de predicación y evangelización, cuál es su objetivo y cuál es su carácter y esencia. Todo esto está clarísimamente puesto en las Escrituras. Y nosotros nos debemos en obediencia a las Escrituras, no a los trasfondos culturales o a la inercia de la religión oficial para ver por dónde nos lleva. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que esa autoridad de ser columna y baluarte de la verdad y predicar el Evangelio ya ha sido dada a la Iglesia. Y con esto quiero decir que es exclusiva de la Iglesia. No se le ha dado a instituciones afines. No se le ha dado a las misiones, que son organizaciones que tienen supuestamente buenos propósitos, pero que se alejan completamente del plan que Dios dio y la responsabilidad dada a la Iglesia. Y otro sinfín que podríamos decir de estructuras religiosas, de estructuras paraeclesiales que hacen y deshacen a expensas de la Iglesia. La autoridad para proclamar el Evangelio está dada a la Iglesia, está dada a sus pastores y está dado para que ellos cumplan el propósito que Dios ha establecido en este mundo. Es la Iglesia la que tiene exclusivamente el mandato de ser columna y baluarte de la verdad. Es la que tiene el mandato de predicar la palabra de Dios. Es la que tiene el mandato de edificar a su pueblo. Y no hay espacio para ninguna otra organización, para ninguna otra, por muy buenos propósitos que tenga. Esto lo que dice la Escritura. De las enseñanzas bíblicas que nos muestran cómo debe de ser una iglesia, haced cuenta de cuántas reúnen este requisito. Y os sorprenderéis. Si no tenemos una iglesia tal y como se definen las Escrituras, las mismas Escrituras nos dicen lo que tenemos exactamente. Y cuando no es una iglesia tal y como la definen las Escrituras, la misma Escritura dice que aquello es una sinagoga de Satanás. ¡Qué palabras más duras! Pero es así como la Escritura lo define. El que no recoge conmigo, dice el Señor, desparrama. Y si no estamos con Cristo, estamos contra Cristo. Pero aquí no valen las medias cosas aparentemente buenas. O estamos con lo que dice Cristo en su palabra, o estamos en contra de lo que dice Cristo en su palabra. Pero no hay un término medio. No basta con las buenas intenciones, sino con la obediencia a lo que Dios ha establecido. Si no tenemos una iglesia en orden, es bastante difícil que el pueblo de Dios crezca en conocimiento y en gracia. Y es imposible que crezca en santidad y en fe. Si la iglesia no está en orden, esto es imposible conseguirlo. Si el pueblo de Dios no es alimentado a través de los canales de gracia que Dios ha establecido, sin duda, su fin será como el de aquellos israelitas que estamos viendo en nuestro texto y que tristemente vemos en la historia del pueblo de Israel. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Maestros sin enseñar las verdades de las Escrituras. ¿Dónde fue a parar el pueblo de Dios? A la destrucción completa. No podemos servir a Dios según su voluntad si no le conocemos. Y no le podemos conocer si no somos expuestos a la profundidad de los mensajes de las Escrituras. Esto repele al ser humano. Qué aburrido es sentarse para escuchar una hora a alguien que nos esté hablando de cosas profundas cuando la mente tiende a irse y a separarse de aquello que se nos está exponiendo. El ser humano no quiere aceptar la soberanía de Dios en su vida. No quiere aceptarle como aquel que de la nada hizo los cielos y la tierra. Para esto se necesita fe. Lo peor es que esto repele a muchos que se llaman cristianos cuando no aceptan lo que la palabra de Dios dice, porque contravienen sus intereses, porque le quitan sus influencias, porque les impide seguir sus deseos y, desde luego, porque no deja que su ego exaltado se muestre delante de todos. En la iglesia no venimos a hacer chistes, ni a contar chistes, ni a pasar un rato entretenido, ni a bromear. A esto no venimos a la iglesia. La iglesia no es un lugar para la broma, ni para el circo, ni para el entretenimiento. Porque aquí estamos hablando de un asunto de vida o de muerte. Y el apóstol que escribe a los hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aquí estamos hablando de cosas serias. ¿Qué pensaríamos si cuando vamos al hospital para operarnos del corazón nos encontramos a los cirujanos y enfermeras en una especie de espectáculo musical argumentando que es bueno para el paciente? No, es que así el paciente se siente mejor. El cirujano está haciendo un solo de batería. El anestesista está cantando a gritos y las enfermeras haciendo coro. Y dicen, en este ambiente te vamos a operar. Yo no sé si vosotros querríais operaros así, pero yo no. Y esto es lo que tenemos en las iglesias. El circo. Estamos hablando de temas de vida o muerte y tenemos un circo. ¿Por qué cuando vamos al hospital del espíritu la gente acepta todo lo contrario a lo que aceptaría en un hospital para el cuerpo? Cuando vamos al hospital esperamos ver gente serena, gente profesional, gente conocedora de su trabajo, gente responsable, gente que ejecute su trabajo con absoluta precisión y con conocimiento, ¿no? pretendemos ver allí a alguien que tenga buenos sentimientos. Queremos a alguien que tenga conocimiento. Porque con los sentimientos a nadie se le opera y sale con vida. Entonces, ¿por qué cuando vamos al hospital del espíritu vemos todo lo contrario y se admiten todo tipo de violaciones de las escrituras, argumentando que hay que actualizarse y hay que parecernos al mundo, porque si atraemos gente del mundo? Pero entonces, ¿cuál es nuestro sentido? ¿Nuestro sentido es ser de influencia al mundo o es que el mundo sea de influencia a nosotros? ¿En qué equipo estamos jugando? ¿Cómo puede ser la Iglesia luz en un mundo de tinieblas cuando está inmersa en los planes del mundo y tiene sus mismos objetivos y sus mismas metas? Eso sí, con tintes religiosos, eso sí. Con apariencia de piedad, porque se hacen muchas obras sociales. Pero es que la Iglesia no tiene que hacer obras sociales, tiene que predicar el Evangelio. Es distinto. Esta era la misma situación en la que se encontraban los judíos, que aquí se mencionan. Ellos eran muy religiosos. Ellos guardaban todas las fiestas establecidas por Moisés. Guardaban todos los mandatos ceremoniales. Conocían grandes partes de las escrituras de memoria. Su conducta externa en lo que se refiere a la ley. Muchos de ellos dicen, yo soy irreprochable. Es decir, como cumplo la ley también, me puedo presentar tranquilamente delante de Dios, sabiendo que nadie me va a condenar. Porque yo cumplo la ley. Esto lo decía Nicodemo, y lo decía Pablo, y lo decían muchos otros. Pero su corazón estaba completamente podrido. Y su trasfondo cultural embaucaba sus mentes para no obedecer a la verdad, sino a la moda del momento. Dios ha establecido los medios en la Iglesia para que esto no ocurra. Él dice que dio, él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero para llegar a esto, él ha dado apóstoles, profetas, pastores y maestros, para llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Ha dado a gente que nos instruye y nos enseña las grandes doctrinas de las escrituras, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, si no tenemos maestros que nos enseñen de acuerdo al principio de las escrituras, vendrán las corrientes de este mundo y nos iremos detrás de ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está advirtiendo Pablo. Lo está advirtiendo. Y tristemente ocurre en las iglesias. Evidentemente Satanás, que no es tonto, es un ángel caído, pero no tiene nada de tonto. No va a entrar en una iglesia diciendo, no leas la Biblia, no la leas. Pon una imagen mía delante del púlpito y adórame. Evidentemente, como Satanás no es tonto, no nos va a pedir eso. Engañar es usar la mentira para que parezca verdad. Y eso es lo que Satanás hizo con Cristo en el desierto, cuando le tentó. Satanás usó las escrituras. En toda su argumentación usó las escrituras. Vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Había estado el Señor 40 años, 40 días sin comer en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú eres tan grande, tienes el poder para hacer que todas las piedras se conviertan en pan de este bueno calentito que echa humo. Pues el Señor se refirió a las escrituras. Satanás, viendo cuál era la aportación de Cristo, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Ahora argumenta con enseñanza de las escrituras, porque escrito está, ahora lo dice Satanás, antes no lo dijo, pero ahora ya, como el Señor dijo, escrito está, él también saca texto de las escrituras, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero ¿qué enseñan las escrituras? Y el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por lo tanto, tener un conocimiento de las escrituras no es suficiente. Tenemos que saber discernir. Tenemos que saber lo que implica cada una de las cosas que están en las escrituras. No saberla como papagayos, porque entonces acabaremos haciendo una barbaridad. Hay que saber discernir. Y esto no se hace sino con el estudio profundo. Otra vez el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo, exclusivamente. No hay nada más a quien servir. En toda esta conversación, fijaos que Satanás ha expuesto enseñanza de las Escrituras. Pero cómo ha pervertido el sentido y las ha sacado de su contexto para violar la ley de Dios y sus mandatos. Y esto es también lo que se puede dar en un entorno religioso, en un entorno aparentemente cristiano, llevando a la gente a hacer cosas absurdas que están en contra del contexto de las Escrituras. El ataque de Satanás es sumamente sutil, sutil con precisión, apenas perceptible. Si uno no está formado en la doctrina, va a perecer en la batalla, por completo. Si solamente los sentimientos son los que mueven, perdemos la batalla. Preséntate delante de un ejército solamente con tus sentimientos, a ver quién vence. Satanás va a usar el contexto social y cultural para relajar las costumbres. Va a usar que todo esté de moda en todos sitios para cauterizar la conciencia con muchas cosas que son contrarias a las escrituras y que llevan al hombre a la condenación, pero va a decir, ¿qué importancia tiene todo eso? Lo va a hacer tan sutilmente que no van a ser pecados escandalosos que todos vamos a condenar, pero lo suficientemente graves como para violar sistemáticamente la palabra de Dios y alejarse del mandato explícito de Dios para nuestro peregrinaje en este mundo como creyentes. Va a usar todas sus artimañas, y son muy sutiles, mucho. Si la enseñanza verdadera no se da en la iglesia, como no se daba por parte de los dirigentes del pueblo de Israel, el pueblo va a perecer de hambre, como pereció el pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Hoy se maquilla con religiosidad muchas de las cosas que se hacen en las iglesias, pero habría que preguntarse qué es lo que realmente motiva a estas personas a actuar de esta manera, porque están cayendo en las palabras del profeta. Le sucederá como aquel que tiene hambre y sueña. Le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. ¿Qué se está enseñando en las iglesias para que ocurra esto? Se crean muchas expectativas emocionales, pero ninguna profunda que surja de una predicación clara y expositiva de las Sagradas Escrituras, que sean aplicadas a la vida y a la conducta, y que lleven como consecuencia someterse en obediencia a Cristo. Las palabras del profeta Isaías también van dirigidas a una situación como la que tenemos en nuestros días. Buscad, capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero fijaos que estas palabras van dirigidas al pueblo de Israel, supuestamente creyentes, no va dirigida a los egipcios, ni a los asirios, ni a los amonitas, no, al pueblo de Israel. Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel, un pueblo que decía adorar a Dios, que decía servir a Dios. ¿Y quién lo diría? Como alguien que dice servir a Dios, el profeta le dirige estas palabras. Pues estas palabras no solamente van dirigidas al pueblo de Israel, que estaba en otra onda, van dirigidas también a nosotros como iglesia y como miembros del cuerpo de Cristo. Deje el impío su camino. Un impío es lo contrario a una persona piadosa. Una persona piadosa se somete con alegría a la palabra de Dios y tiene muy en cuenta lo que Dios dice para su vida a fin de ponerlo por obra. Tiene muy en cuenta las implicaciones de la obediencia a la palabra de Dios y se somete a la palabra de Dios. Pero un impío sigue su propio camino. Le importa un comino la palabra de Dios. Es el quien marca lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Y sigue argumentando el profeta, pero no solamente el impío debe dejar su camino, sino también el hombre inicuo sus pensamientos. Y esto enlaza con el primer sermón que hemos dado esta mañana. Hay pecados de pensamiento que atentan contra la ley de Dios de forma frontal y brutal. Si uno cultiva esos pecados de pensamiento, si uno los deja seguir su camino tan tranquilamente y no se arrepiente de ellos, tarde o temprano los va a acabar cometiendo. Tarde o temprano los acaba cometiendo. Al pueblo de Israel se le advierte para que deje sus caminos y sus pensamientos. Se le advierte que busque a Dios mientras que aún tiene tiempo. Y si aquello le fue dicho al pueblo de Israel, nosotros no estamos hechos de una materia diferente. A nosotros, al pueblo de Dios, a aquellos que decimos ser cristianos, también se nos recuerdan las mismas palabras. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad. No estamos aquí para traer circo. No estamos para traer entretenimiento. No vivimos en este mundo para hacer lo que nuestro corazón nos dicta y seguir los deseos de nuestro corazón. Estamos para servir a Cristo. Y además con sacrificio. ¿Sabéis que el sacrificio en nuestra época prácticamente no existe? Es el mundo de la comodidad, del ocio y hacer lo que nos dé la gana. Servir a Cristo significa sacrificio. Sacrificio. Dominar nuestro corazón. Dominar nuestros deseos. Someternos a la enseñanza de la Escritura. Y para ello tenemos que pedir la ayuda del Espíritu de Dios. Para ser enseñados a toda verdad. Para conocer más a Dios. Y para poder así, conociendo a Dios, servirle. Estamos buscando al Señor, tal y como Él se revela a sí mismo en las Escrituras, desde esta perspectiva, con este corazón. Hemos aprendido a discernir lo que está de acuerdo a la palabra de Dios y cómo tiene que ser aplicada a nuestra vida y en la iglesia en la que estamos, de manera que salgamos edificados, salgamos alimentados salgamos sabiendo más acerca de Dios, conozcamos más a Dios, y esto nos impulsa a servir mejor a Dios en medio de nuestra generación. Porque si estamos haciendo eso, realmente vamos por el buen camino. No venimos a pasarlo bien, que a pasar un rato agradable. Venimos a ser alimentados de la palabra de Dios, y a que Dios, por medio de su palabra, corrija nuestros corazones, corrija nuestros pensamientos, y nos lleve a obedecer y a someternos a la voluntad que Dios nos ha dejado revelada en su palabra. Vamos a terminar en oración.